La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 6 de diciembre del año 2018. Gracias por acompañarnos a una edición más, ya con el mes de diciembre crecidito ya. Por eso el tráfico también es toda una asignatura a la que debemos enfrentarnos con paciencia. Así es que si usted maneja, tómeselo con calma y disfrute de nuestra tertulia deportiva. Don Roberto Águila Celaya, Graciela Aguilar, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta les saludamos produciendo Samuel Martel y Hugo Angogo. Vamos a saludar a la señora Graciela Aguilar. ¿Cómo le va, Grace Kelly?
Muy bien, gracias. Saludos a todos.
Ayúdemelos con el micrófono, mi estimado. Eso, muy bien. Hoy sí. Ahí estamos. Ahí está. Muy bien. Hoy sí. Dígame.
Pues bien, gracias a Dios. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Y tenemos mucho de qué hablar. El torneo está bien interesante. El partido de ahora también estará interesante. Sí, así señora, que tenemos que charlar mucho de eso.
Eso, muy bien. ¿Qué tal, Betancourt?
Bien, por acá, un saludo para todos. Aquí como si nada.
Como que si nada.
nada, y aquí estamos listos para hacer el diagnóstico del partido de ayer.
Híjole, mucho para Águila, conversar.
Sí. Es cierto.
Le fue mal ayer a la Aguilita, pero al que tenemos aquí, a la Aguilita el Wiri Wiri, nunca le va mal. Ahora viene con un nuevo look, lo veo con un nuevo peinado. A
sí,
Bobby.
Claro, siempre guapo.
¿Qué dice Bob, el constructor?
Aquí. Quiero aprovechar la ocasión y agradecerle al señor Óscar Emigdio Benítez haberme regalado su libro, que se llama 50 años después. Es una leyenda personal en la historia de todos.
¡Wow!
Mira qué bonito, ¿eh?
Con dedicatoria y todo.
Con claro, dedicación claro. Y todo.
Formidable.
Gracias, amigo, por permitirme compartir mis memorias.
Déjeme, ¿puedo leer, Don Bobby? ¿Me lo presto un momento?
Claro. O sea,
que yo soy de los que devuelve los libros. Yo soy de los
de verdad.
No, además, él allá les dejó a usted y a no sé quién.
Gracias,
otro
amigo, por permitirme compartir mis memorias. Pese a que sus bueno, esto ya no lo voy a leer. No, un abrazo, profesor Benítez. Qué bueno, mire, don Roberto, no tenía idea que el profesor Benítez había escrito un libro. Supongo que autobiográfico con, híjole, un montón de anécdotas, supongo, del fútbol nacional.
Y él se pone el mago de Santa Clara, porque él dirigió ese equipo, ¿recuerdan?
Claro que sí, el Santa Clara Cosme, que luego se convirtió en una versión de la Sub-20 y disputó un torneo.
No, le vendió
muy
la categoría a un equipo.
De no, luego debido al abandono federativo de aquel proyecto, el Santa Clara terminó cediéndole la categoría al San Luis en la segunda parte de una campaña y San Luis descendió.
Sí.
Pero comenzó de un modo bastante interesante. Bueno, pues nada, ya tendremos la oportunidad de leerlo y luego les contaremos. Hablemos del Águila Santa Tecla, 3-2, partido agradable, con muchas equivocaciones, sí, en los goles, en efecto, creo que se incurrió en dos autogoles, lo de Baloyes pues también ha sido muy comentado, están bastante molestos los aficionados del Águila.
Le regaló
pero,
la pelota.
Pero creo, don Roberto, que el partido en general, colegas, tuvo buen ritmo, buena dinámica, me gustó mucho de ambos lados, porque creo que hubo un choque de estilos con un Águila muy intenso y con un tránsito de pelota que pudo haber sido mejor, y un Santa Tecla al que lo vi mucho más versátil con la salida y sobre todo un equipo con mucha paciencia y con una gran pegada. Marcelo, ¿qué te gustó del partido? ¿Crees que la serie está liquidada o todavía le das al Águila posibilidades en el juego de vuelta?
Remotas posibilidades para Águila. Para mí, yo creo que se confirma lo que había dicho ayer, había hecho un comentario ayer. El Santa Tecla me parece un equipo cruel, así de verdad.
Porque, te escuché.
Sí, porque me parece que incluso dejó jugar un rato al Águila, Santa Tecla, un Santa Tecla muy frío, controlando el partido de principio a fin para mí. Águila perdió unas oportunidades claras ya cuando iban incluso ganando 1-0 gracias a la fortuna de ese autogol que un poco raro, pero gol al final. Y luego, pues, es que el Santa Tecla es aprovecha al 100% cada error del equipo rival. Es letal en el pelota estacionaria y para enfriar y amarrar un resultado también es formidable. Y lo hizo de visita, además, en San Miguel, con muy poco público a favor, muy poco. Entonces me parece que el Santa Tecla tiene todas las cartas. Es decir, es demasiado Santa Tecla para incluso de lo mejor que pudo haber mostrado el Águila, de sus mejores presentaciones y lamentable en realidad, y que ayer quedó mucho más marcado el nivel de Baloyes. El Baloyes que regresó no es el mismo que estuvo en la primera etapa en el fútbol salvadoreño. No tiene el mismo nivel, el mismo rendimiento, y se ha notado en los partidos en que más exigencia ha tenido la defensa del Águila.
Yo creo, Graciela, don Roberto, que en algún momento cuando analizamos las dos series, Águila, Santa Tecla, FAS, Alianza, considerábamos que en efecto FAS y Águila tenían posibilidades, o las tienen, pero debían hacerle al menos un partido perfecto a sus rivales, porque a nivel de plantel y sobre todo de trabajo de equipo le llevan ventaja tanto Pericos como Capitalinos. Pero Águila no solo se equivocó mucho y de modo grosero, y obviamente yo aquí no estoy diciendo que la derrota haya sido culpa de un jugador, pero creo que ese jugador resume la falta de concentración en los momentos más duros, más intensos que ha tenido Águila en este campeonato.
Y precisamente ese partido perfecto tenía que haber sido el de ayer.
Exactamente.
Entonces, yo destaco, por ejemplo, esos desconcentraciones que obviamente pasaron factura al final. Lo de Baloyes ya creo que ya está
subrayado.
Está claro. Pero también destaco, por ejemplo, la viveza de los jugadores de Santa Tecla. Aprovecharon un error infantil para sacar un gol muy importante. Y creo yo que esa es la virtud que tiene Santa Tecla, que es un equipo que sabe responder dentro de la cancha en momentos justos, saben leer el partido, están demasiado concentrados y eso les permite a ellos responder ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, ese autogol no los amilanó.
No.
Al contrario, ese equipo siguió jugando al mismo nivel hasta que lograron remontar en el marcador.
Pero es que eso ocurre, Roberto, cuando el equipo le tiene fe, le tiene confianza a lo que está haciendo. Confía en su estilo de juego y entonces un golpe moral como ese, comenzar el partido con un autogol de esa naturaleza, pues no les alteró en lo mínimo el libreto. Santa Tecla continuó jugando como que si el partido fuese 0-0.
Sí, en realidad, vaya, lo que a mí me gustó de Santa Tecla fue la disposición ofensiva. No llegó a buscar un empate a pesar de la ventaja deportiva. Y justamente por eso no cambió cuando el gol en contra, sino que siguió y rápido se puso 2-1. Cualquiera pudo haber tratado de mantener,
de enfriar el partido,
de guardar ese resultado. Sin embargo, llegó con otro gol más.
Sí, sigue insistiendo durante todo el partido. Así tenemos es. En línea al entrenador de Santa Tecla, el profesor Cristian Díaz. Hola, profe, le saludamos del Guiribir al aire. Le saluda Cristian Villalta, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días para todos. Un saludo grande. Gracias por la comunicación y un saludo también a todos los oyentes.
Felicidades, profe, antes que nada, por el resultado importante conseguido ayer, aunque obviamente pues la tarea todavía está por concluir, ¿no?
Bueno, sí, es así. Es un, como decía los futbolistas, un paso largo de 180 minutos. Entender este tipo de eliminatorias de esa manera, creo que no plantearlo desde ese lugar sería un error por parte de cualquiera de los entrenadores o cualquiera de los equipos. Y bueno, nos tocó un rival grande, un rival con historia, que viene haciendo un buen torneo, que pasó un rival duro como Audaz en los cuartos de final, y que jugaba en su casa, con su público, había mucha gente, el clima estaba hostil para la visita, como suele ocurrir muchas veces en cualquier lugar del mundo. Comenzamos perdiendo con un gol accidental, sin embargo el equipo mantuvo la calma, mantuvo la idea, entendió el partido que habíamos trabajado para disputarlo, y a la larga considero que fuimos justos ganadores.
Profesor, aquí mi colega Marcelo Betancur ya lleva dos días diciendo que el Santa Tecla le parece un equipo cruel, un equipo que cuando el rival se está entusiasmando, pega, y que capitaliza, rentabiliza al máximo el error del rival también, por supuesto, error que muchas veces Santa Tecla mismo es el que está forzando. ¿A usted le gusta eso? ¿Cree que Santa Tecla es un equipo cruel, profesor?
No, yo considero, coincido con lo que, con casi el final de la frase suya, donde Santa Tecla fuerza a partir de proponer y de intentar el error del rival. Nosotros no entramos a los campos a ver qué pasa y a ver si claro. podemos aprovechar una opción, sino claro, que, claro. como dice usted, vamos en base a una idea y a una constancia. Entonces, que haya aparecido un error, o sea, al minuto 60 de juego, no fue la primera opción. Santa María tuvo una en el primer tiempo, Baires tuvo otra, Wilma Torres tuvo otra, Ricardo tuvo otra, y tuvimos varias aproximaciones en la primera parte que nos faltó por ahí la última puntada en el anteúltimo pase, por decirlo de alguna manera, para poder concretar. Y lo hicimos contra un equipo con un muy buen portero, con una saga de defensas extranjeros que habitualmente lo hacen bien, un equipo que, insisto, viene haciendo un buen torneo. Entonces, el error que del que por ahí hoy todos hablan o que está en la retina de los ojos de cada uno de nosotros, en definitiva hay un futbolista que está atento a lo que puede ocurrir, que es quien presiona y roba, y hay otro futbolista cercano, que es Mayen, que estaba en el momento en el sector izquierdo, donde ocupando una posición inteligente hizo dudar a su adversario, y bueno, y cuando uno duda es muy difícil volver de la duda, como en la vida. Y en este caso sacamos rédito nosotros. Pero bueno, hay que insistir con esto para que siga sucediendo esta situación.
Profe Díaz, usted ayer mencionaba después del partido que esperaba que equipos como Águila o FAS fueran tomando, digamos, apuntes o el ejemplo de alguna manera de cómo se ha ido organizando Santa Tecla para estar casi en una quinta final consecutiva. ¿Usted cree que, por ejemplo, Santa Tecla y Alianza necesitan más competencia en el torneo para crecer?
A ver, yo llevo poco tiempo en el país. Creo que el país está necesitado de que el fútbol evolucione. Para que el fútbol evolucione tiene que haber mucha competitividad, buenos equipos, buena infraestructura, mejores campos de juego, mejores en todo, ¿no? Mejores entrenadores, mejores árbitros, mejores todo, mejores dirigentes. O que quienes están, todos nos capacitemos para que el fútbol crezca. Acá, te lo decía hace poco, el fútbol mundial ha cambiado, se ha convertido en un fútbol dinámico, agresivo, con mucho vértigo, y si vos tenés una liga que es lenta, una liga donde se pierde mucho tiempo, una liga donde se juega a horas infrahumanas, diría, en muchos casos, donde los campos de juego no ayudan, cuando después se arma la selección y se enfrenta contra ese tipo de fútbol, la competencia o la posibilidad de ser altamente competitivo está lejos, no está cerca, porque vos lo que haces previamente es la antítesis de lo que el fútbol está pidiendo. Entonces, creo que hay cosas que se van mejorando, entiendo que hay estadios que van a empezar a tener luz para poder jugar a horarios más acordes de manera nocturna, donde las temperaturas influyan un poco menos. Sería bueno que haya alguna normativa en cuanto a la mejora de los campos de juego. Por ejemplo, el estadio de Isidro Metapán es un estadio espectacular para jugar fútbol cuando está en buen estado. El Cuscatlán, que tiene mucho uso también. Creo que todas las canchas tendrían que seguir esos pasos, porque en definitiva, ese dirigente que mira su propio ombligo y su propia institución, si empiezan a mirar un poquito más allá, van a ver el fútbol salvadoreño y que se va a terminar beneficiando tarde o temprano, porque esto no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso. ¿No? Un proceso de tiempo, un proceso de inclusive de formación de futbolistas. Y es ahí donde el fútbol salvadoreño volverá acomodarse, como ustedes tanto lo desean. A mí me tocó trabajar en Perú en el año 2015 y viví una situación similar a la que se vive aquí. Un fútbol que estaba frustrado, un fútbol que estaba un poco relegado, que no podía llegar a un mundial, que internacionalmente no lograba ser competitivo, y renegaban contra eso. Y bueno, un cambio de generación de futbolistas, mejora en infraestructura, apuestas importantes en las divisiones menores de los clubes, en algunos de ellos, en las juveniles de la selección. Un entrenador que, al margen de ser argentino, tuvo la capacidad de hacer las cosas bien y de elegir a los mejores futbolistas y hacer un buen trabajo. Hoy Perú ha sacado la cabeza un poquito del agua. Hoy Fútbol Peruano se ve desde otro lugar. Se ha cotizado, se cotiza la liga local como producto, se cotiza el futbolista peruano, que desde hace un tiempo a esta parte empieza a salir con mayor asiduidad fuera de su país. Y eso es un producto de... o es producto del trabajo de mucha gente, no solamente de un club.
Claro, y de una reflexión previa también. Don Roberto Águila, le quiero hacer una pregunta, profe. Vamos,
sí, profesor, mire, yo elogiaba, por ejemplo, lo que hizo Santa Tecla allá en San Miguel, que después de ir arriba 2-1, no se metió atrás, sino que llegó, siguió con su disposición ofensiva y llegó al tercer gol. Ahora, la pregunta es de local. ¿Va a ser todavía más ofensivo o va a ser un poco, por aquello de la ventaja deportiva, un poco modesto?
A ver, está bien la pregunta. Como le decía anteriormente, la eliminatoria tiene 180 minutos y hoy nosotros tenemos una pequeña ventaja en cuanto al resultado obtenido. Pero yo la reflexión que tengo es la siguiente. Nosotros trabajamos durante mucho tiempo una manera de jugar que a veces nos sale bien y otras veces no nos ha salido del todo bien, porque esto es fútbol, porque hay rivales, porque todos vemos todo y todos trabajamos para ganarle a todos. Entonces, hoy querer cambiar la matriz de nuestro equipo, hoy querer cambiar la forma de jugar, hoy querer decir, bueno, nos metemos todos atrás para defendernos, lo más probable es que no pase algo bueno. Y si no pasa algo bueno cambiando nuestra forma de jugar, seguramente nos lo reprocharíamos siempre. Entonces tenemos que plantear el partido de la misma manera, sabiendo que la llave está abierta y que depende de nosotros poder liquidar la llave. Ellos van a venir seguramente a intentar presionarnos, a intentar marcar algún gol de manera rápida. Es un juego de estrategia, es un juego de ajedrez y bueno, iremos moviendo las fichas de la manera que corresponda, pero con la idea que tenemos desde el principio de temporada.
Buenas tardes, profe. Solo una consulta. ¿Usted ve como una ventaja jugar en las Delicias, donde prácticamente Santa Tecla se ha convertido en imbatible?
Mire, le respondo de esta manera. Si usted revisa las estadísticas de cualquier equipo a nivel mundial, se va a dar cuenta que la mayor cantidad de puntos lo obtiene en condición de local. Por lo tanto, cada equipo intenta que su casa sea una fortaleza. A veces las estadísticas o los porcentuales de puntos son un poco más altos, son un poco menos altos, pero en definitiva creo que a Águila le pasaba lo mismo. En su feudo se siente mucho más seguro, mucho más cómodo, y eso nosotros no somos la excepción a la regla. Es nuestra casa, es nuestro hogar, estaremos acompañados de nuestra afición, que vendrá en buen número seguramente, vendrá gente de Águila también. Y bueno, intentaremos desarrollar el partido que soñamos, el partido que anhelamos, el partido que tenemos que jugar, como le dije a los futbolistas, en la semana más importante de la competencia. Si nosotros queremos tener vida, tenemos que entender que esta semana es la más importante de todas y que todavía no ha terminado.
Perfecto. Profesor, le agradecemos estos minutos. Nuevamente le felicitamos, le extendemos a través suyo una felicitación a su plantel, a su cuerpo técnico. Y pues nada, esperamos que el fin de semana tengamos otro gran partido. Y que pues que gane el que ha trabajado más y el que ha trabajado mejor, profe. Un abrazo.
Bueno, un saludo para todos ustedes. Gracias por la comunicación. Un saludo a los oyentes y a disposición, como siempre. Un abrazo.
Perfecto. Profesor Cristian Díaz, el técnico de Santa Tecla. Vamos a seguir hablando del partido y, por supuesto, vamos a hablar y a pronosticar el FAS Alianza. Don Roberto me dijo que trae un pronóstico espectacular para ese partido. Así es que, bueno, ya lo escucharemos. Antes vamos a una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.
Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños, porque con ese pedacito le llevas alegría, contribuyes a la salud y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Cayó en 9, don Bobby. Ya no se acumuló. Cayó. Alguien se sacó el premio.
En 3.
También cayó en 3. Y otra vez no compré. Estoy salado.
Yo siempre compro el 5 y el 5...
Está tirado al perro el 5.
Como que está salado.
Saladísimo está ese 5.
No sé si comprar en 0 mejor.
También cayó en 0. Cayó en 9, en 0 y en 3.
Así es.
Así es que cámbiese.
Y el 3 fueron 33 al final.
Imagínese. Formidable, Bob. ¿Quieren hablar de Águila? Ya hablamos bastante de Santa Tecla y conversamos con el timonel de los Periquitos. ¿Algún apunte sobre Águila?
Ahora, yo sí tengo un apunte porque viene de hace varias jornadas ya. Carlos Romero no está dando declaraciones a los medios. Estamos hablando del técnico del Águila.
Cierto, sí.
¿Verdad? Sí. Incluso cuando se le aborda, él dice que él ya no va a hablar con los medios, que él, hasta que termine el torneo, donde termine el Águila, ya sea en la final o antes, y que sean los jugadores los que hablan. Ayer solo David Díaz quiso dirigirse a los medios, y me parece mal, sobre todo en un partido en el que perdés en casa, y no es que tenga que hacerle el favor a los medios, no, es que yo creo que tiene que dar la cara ante los aficionados, que son los que están, de alguna manera, son el alma del equipo para mí, entonces, o son los que de alguna manera, a través del mercadeo que hace el Águila y de los boletos, de alguna manera el equipo se va fortaleciendo a través de los aficionados. Y creo que él, en la primera división, tendría que obligar a los entrenadores dar declaraciones al final. No me parece bien que pierda el Águila y el técnico no dé la cara, no dé explicaciones.
Marcelo, y eso del público, recuerdo yo de que antes de que terminara el partido, cuando ya lo perdía, la gente empezó a irse. O sea, va a llegar un momento en que el Águila se va a quedar sin un solo.
No, hombre, ¿cómo puede decir eso? Si, más bien se ha recuperado en ese sentido Águila ese torneo.
No, pero
lo que pasa es que, claro, le van ganando 3-1 y la gente dice, ya me voy.
Claro, por eso, pero vaya, la gente llega esperando un resultado positivo.
Pues sí, se van.
Que igual volvemos a lo mismo, falta de concentración en partidos claves. Yo creo que ahí está la raíz de todo, que obviamente les está afectando, y sí, concuerdo, deberían de, o sea, dar declaraciones no por los periodistas, sino por la afición.
Yo más entendería, Samuel, tal vez tú estás más informado, yo creo que el asunto de Romero es con los aficionados del Águila, en realidad. Supongo, pues, a menos que esté peleado con los medios de San Miguel, que no me extrañaría porque ha sido común, vea, que se agarren los sucesivos técnicos con algún colega, sobre todo radial de aquella zona, donde de verdad hay mucha pasión, exceso de pasión. Entonces entendería que por ahí va el asunto, porque Romero desde hace ya varias fechas los aficionados están va de darle, ayer no fue la excepción. No quiere hablar de más. Bueno, entonces obviamente debe haber un malestar del técnico. Exacto. O con algunos de sus propios jugadores o con el público, pero coincido con Marcelo en que todos debemos ser mejores en nuestro fútbol, y parte de esa mejoría es ser más profesionales y madurez. Vean, yo no creo que Romero pierda nada dando unas declaraciones. Así es que esperemos que recapacite el profesor Romero, que para mí ha hecho un gran trabajo en este campeonato. No lo tenía fácil, ese grupo no es fácil. Es un grupo que está apenas en construcción. Veremos realmente qué decide la dirigencia, además, porque hay una gran presión, pero no es el mejor momento para tomar decisiones ahorita.
Sí, no, y hay un detalle.
Ayer estaba muy furiosa la gente.
Sí, la ventaja que le saca a Santa Tecla y Alianza, cualquier equipo que quiera ser contendiente, bastante, y los equipos tienen que rodar. Y para mí, rodó la primera vez ahorita el Águila y tiene que seguir haciéndolo.
¿Cuál es el problema, Chelo? Que en otros partidos que ha tenido Águila contra Alianza o contra Santa Tecla los últimos 2 años, ha perdido el partido grande siempre con uno de esos. Pero cayendo ante un equipo que ha sido obviamente superior, pero con un Águila haciendo su mejor partido posible. Por ejemplo, la semi, el juego de ida en San Miguel, semifinal contra Alianza, el Clausura 2018. Partidazo, la chilena de Lescano, sí. El Alianza responde con un cabezazo de Henry Romero, mal defendido, pero bueno. Pero fue un toma y daca emocionante, al final lo gana Alianza.
3-2,
pero por cierto. 3-2, pero el aficionado de Águila se fue diciendo, hey, nuestros hombres jugaron su mejor partido, nos ganó un equipo mejor. Pero cuando un jugador comete un error tan grave, entonces eso te obnubila, al aficionado le cuesta hacer un análisis así de objetivo, porque te está furiosísimo.
Sí, por eso es que se fueron, por los errores, y porque por otro lado, están 2-1, podían haber empatado 2-2, uh-huh. Y se dejan meter otro gol.
Y te digo algo, por las declaraciones de los jugadores del Santa Tecla antes del partido, a mí ellos, me queda la impresión que ellos no iban por la victoria al Barraza. Ellos querían cerrar en las Delicias y se iban felices con empate. Ahora, con una victoria de 3-1 iban, pero celebrando, ¿verdad? 3-2 todavía.
Por eso
pero ellos iban increíblemente. No, yo creo que ni los jugadores del Tecla se esperaban salir con una
sacaron,
victoria así.
Sacaron oro.
Por eso
sacaron
es,
oro
que,
del Barraza.
Es que yo elogio
jugando
eso.
Muy bien.
Eso, ¿por qué? Porque algunas veces he visto el Santa Tecla yo conforme ganando 1-0. Ayer estaba 2-1. Y no se mete atrás.
Pero es lo que decía Graciela, es que miren, Roberto, la capacidad para entender lo que está ocurriendo en el terreno, en cualquier deporte, eso es solo de deportistas que están muy concentrados y tienen una gran cultura técnica o táctica en este caso y que además tienen oficio. Y Santa Tecla sintió el olorcito a sangre. Cuando iba ganando 2-1 dijo, no, aquí los liquidamos. Y pum, cayó el tercer gol porque la Águila estaba emocionalmente hundido. Luego logra el Águila sacar alguna fuerza de flaqueza y el 3-2, y creo
sí,
que
ya no
esto, esa sí es como la crítica que yo le haría al Tecla, que teniéndolo 3-1 en los últimos minutos no lo logró terminar de congelar, pero igual es un gran resultado. Pero no me acordaba, mira qué curioso, el mismo marcador de la ida de semifinales del torneo
sí,
anterior.
Con Alianza, sí.
Pero con un libreto muy distinto. Muy distinto. Bueno, hoy juegan Faja Alianza. Semifinal que tiene una distinción notable respecto de esta, es que Águila ayer sí tenía que salir a matarse, pero yo ayer me discutía con Eugenio, cosa rara, y le decía, Faz no está obligado a salir a matarse en este partido, se puede guardar para el de vuelta, ¿por qué? Porque es en la misma cancha, también va a ser de noche, también va a ser sin su público, entonces, ¿cuál es la prisa? Entonces, el de hoy puede terminar siendo un partido muy frío. Porque la Alianza tampoco está obligada a salir a buscarlo. Y el FAS, pues sí, no está ante su público, don Roberto, no tiene ninguna ventaja FAS en el término de la localidad. Así es que, así como el FAS puede salir a buscarlo todo hoy, vea, se puede guardar para el de vuelta. ¿No creen ustedes?
Es posible. Yo lo veo así como bien cerrado, la verdad.
Yo no lo veo muy cerrado, le voy a decir.
Yo creo, fíjate que yo siento que la última vez que Alianza FAS se enfrentaron, en la Alianza ya va con una presión porque acababa de perder semifinales de Copa El Salvador, tenía dos finales seguidas perdidas con Santa Tecla y era o queda campeón invicto o echamos al zarco y quemamos todo, es decir, y
llegaba con un nuevo técnico, sí, con el interinato de Dawson. Bueno,
sí,
Dawson
sí,
ni
claro.
Dirigió esa
yo
vez.
Yo creo que Faz incluso grada, llegaba con la moral por encima de la Alianza, le había hecho mejores partidos a la Alianza. Uh-huh. Pero ahora es distinto. Yo siento que el Alianza puede incluso esperar al FAS. Y si te vas a la serie del Zarco con el Alianza, casi nunca, ni siquiera contra Pasaquina o Limeño, para decirte, nunca mata en el partido de ida.
Bueno, si al Chalate no le puede. Sí, pero, insisto, todas esas ocasiones Alianza ha ido a otra cancha, pero si los dos partidos son en su cancha.
Sí, es que eso es lo que le digo yo. Vaya. El FAS le otorga la ventaja total. Incluso él puede considerarlo así, sí. como decía el técnico Díaz del Santa Tecla, son 180 minutos.
Sí.
Manejar eso así, meterle claro. un gol en el
así,
segundo.
Pero mire, es que cuando decimos eso de son 180 minutos, pero por lo general los primeros 90 son en una cancha y en otras condiciones,
no,
y
de
los
acuerdo,
siguientes 90
sí.
en otra, pero en esta ocasión literalmente son 180 minutos en la misma claro. cancha.
O sea que deberían dejarlo en 90, decís vos.
No, en serio te digo, yo creo que este partido de hoy sale sobrando, es solo para que al FAS le quede algo de taquilla.
Precisamente por eso digo yo, vaya, tomando en cuenta que 90 minutos es el primer tiempo, el Alianza puede conformarse salir 0-0.
Pues sí. Y el FAS no va a salir, y el FAS no creo que salga a darse de trompones con el Alianza.
No, de ninguna manera.
Se puede reservar para el segundo partido. Bueno, en fin, puede que me equivoque y sea el partido del año. Pero bueno, pronostiquemos y veamos de qué va la cosa. Vamos a guerra de pronóstico.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Así es. Bueno, vamos a ver. Empecemos por orden alfabético. Vamos a pronosticar en orden alfabético. Va a comenzar Águila. Roberto Águila.
¿Y por qué no Aguilar?
Aguilar va después. Primero va Águila.
Ok. Voy a decir yo que el partido va a estar apretado porque el FAS llega con ganas de que va a perder 1-2.
Va a perder el FAS 1-2.
Va a ganar. Ah, ok. Ajá.
No me escuchó usted entonces. Todo mi análisis se lo...
Como no dice Eugenio, el fútbol de espaldas, dice.
Bueno, 1-2 gana Alianza, dice don Bobby. Orden alfabético, Aguilar.
1-1.
Por ahí pueden dar la cosa. Por ahí pueden dar la
cosa.
Con
gol de Fito Zelaya.
Ya va usted sacando a la familia. Ahora vamos con orden alfabético. Betancourt.
Creo que gana Alianza 0-1. Con gol de penalti.
Bueno, y en orden alfabético.
Luchado por Fito Zelaya.
¿De quién va a ser? ¿Quién lo va a cometer?
Es el que más le ha marcado al FAS en los últimos. Bueno, en su carrera, el equipo que más le ha marcado, Fito. Uh-huh, uh-huh. 15 goles.
Bueno, ahí está entonces. Y aquí un servidor, y el último de la lista, va a dar un 0-0.
Somos el ABC aquí.
Sí. Somos el ABCV.
Ya perdieron.
Vale, ahí están los pronósticos. Preguntémosle a Samuel. ¿Y cómo quedan, Samuel?
1-1.
1-1, ok, muy bien. Hugo, ¿cómo quedan? No seas hipócrita, Hugo. Por favor, hombre, Hugo.
1-0, dice Hugo.
¿Y por qué le creen tanto al FAS? Cuéntenme. Bueno, usted no le cree al FAS. Pero a ustedes dos los veo... No, Marcelo le cree, pero medio. No, Graciela le ha creído al FAS porque está en un empate con goles. No,
pero yo lo vi mejor porque, bueno, recordemos cómo
lo vio
inició.
Mejor. ¿Cuándo lo vio mejor?
No, bueno, digamos de la segunda vuelta para allá, empezó a pelear por ese puesto. Okay. Y ahí está.
Defendiendo muy bien.
Entre los cuatro mejores del país.
Mejoró mucho en defensa, pero ofensivamente... Le
no,
costó
claro,
la segunda
pero,
vuelta.
Pero al final, tras empate y empate, porque conseguía empate de visita y en su casa, que es casa ajena también. Y bueno, ahí está, entre los cuatro mejores. Los cuatro mejores es FAS, Águila, Santa Tecla y Alianza.
Sí, pero usted ya lo eliminó al FAS de entrada, no sé cómo que le está tirando flores ahorita. Si solo Graciela dio empate, bueno, y un servidor.
No, semifinal, llegar a semifinal. No es de cualquiera.
No, es que no le estamos restando. Usted es el que está matando al FAS ya.
No, yo di empate. Digo que pierde. Que dije que pierde 1-0. No. 1-2 va.
Hasta se le olvida lo que pronostique y así nos tiene enganchados y de repente, ¡pum! Le pega todos los pronósticos.
1-2.
Graciela.
Yo creo en los chispazos.
¿Cree en los chispazos?
Yo creo en los chispazos. Puede ser.
Algunos de los mejores partidos que yo le vi a FAS en el último año fueron contra Alianza. Sobre todo en las semifinales del torneo anterior, ¿verdad?
Sí.
No, del torneo...
Hace un año.
Apertura 2017. Uh-huh. Es que le sacó dos empates a la Alianza, ¿verdad?
1-1 fueron los dos, sí.
Pero el segundo con un Matías Coloca haciendo un partido de cátedra, ¿ves? Porque ese partido de la Alianza lo pudo llevar con goleada. Y el FAS se motiva contra la Alianza y todo lo que digas. Pero yo creo que lo de la localidad es una losa bien pesada. Y por más que el FAS ha estado jugando en el Cusca, esa no es su cancha.
Sí, pero fíjate que yo creo que Alianza, más bien FAS, esta vez no llega tan fuerte como torneos pasados, un poco no tiene tan buen equipo o individualidades, más bien, que es la que lo salvaban antes. Y creo que lo único que puede salvar un poco el FAS es Eric Dawson Prado. Creo que puede plantear una buena defensa, porque todavía no ha terminado de completar o de construir el equipo como para que sea más equilibrado y que defienda y ataque también. Pero creo que puede hacerle un buen esfuerzo defensivo contra la Alianza. Creo que le puede cerrar bien los espacios. No sé si alcance como para mucho más.
Sí, al FAS hemos visto de todo un poco. Buenos partidos, partidos flojos, partidos feos, de todo
tuvo
en este torneo.
Pero bueno, fue solvente allá en la cancha de Ahuachapán. No sé por qué no llegó ese partido allá.
Sí, fíjate que la vez pasada cuando jugó contra Alianza un domingo, justamente había jugado un miércoles previo, el FAS había hecho un partido bien decastante en Oriente, llega al Cuscatlán 4-0 perdió. Es decir, probablemente más o menos algo así, le toque un esfuerzo físico así, le toque hacer falta.
Ese es el otro factor que hay que considerar para entender el partido de esta noche y cómo se plantee, que es que la diferencia entre los dos partidos es cortita. Entonces, ¿tendrá FAS suficiente material como para parar un equipo hoy y luego sacar otros 4 jugadores que rindan lo mismo para matarse el sábado, o se va a guardar un poco? Porque es que ese es el otro asunto. El espacio entre los dos partidos no es natural.
Muy poco tiempo.
Para nuestro estándar.
No fue tampoco la vez pasada.
Yo creo que ahí Alianza también tiene una ventaja porque tiene más elementos de dónde sacar. Podría Alianza parar hoy un equipo y cambiar a 4 o 5 jugadores y tener otra versión igual de competitiva el sábado. Entonces, no sé, pues ya veremos. Yo lo que sí le deseo a FAS es que con independencia de lo que pase en esta serie, le dé continuidad al cuerpo técnico, porque sí creo que Dawson puede hacer algo interesante, pero si le dan el tiempo, pero en 6 meses o menos, bueno, 6 meses, ¿cuáles 6 meses? ¿Qué? 4 meses, 3 meses, es muy difícil, la verdad. Bueno, pues ya pronosticamos, ya cumplimos, ¿verdad?
Sí, claro, Marciana, pues sí.
Marcelo, ya
tan difícil
estamos
hechos, que es eso.
Para mañana. Ya analizamos, ya platicamos, y ahora solo nos queda que Don Bobby nos invite a almorzar. Así es que con esa promesa, la de unos tamales bien puestos, o al menos una humilde tortilla, pero con orgullosa sal y frijolitos.
Voy a vender el libro que me regaló Oscar Emigdio.
Mire, no sea tan grosero. Que
para invitarlo, pues que este libro, ¿cuánto cree ustedes que vale? Mínimo $50. Formidable.
Se acaba de dar un color. O sea, sobran los comentarios. Profesor Benítez, lo sentimos mucho. Un abrazo a todos. Pasen una feliz tarde.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.